Turning now to the book of Daniel, chapter 5 and verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1. El libro de Daniel 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Y nuestro título es Cuando Babilonia cayó. Y llegamos a este punto en el libro de Daniel, y Belsasar, de forma abrupta, es introducido como rey de Babilonia. Diríamos emperador, en efecto, prácticamente, de la Gran Babilonia. Y tal vez ustedes saben que la existencia de Belsasar era negada. Su existencia era negada. Muchos críticos de la Biblia negaban que Belsasar hubiera existido. Y no fue sino hasta la última parte de la década de 1990 y la de 1930 cuando él llegó a ser conocido, porque hubo excavaciones, inscripciones que le nombraban allí en los monumentos antiguos y tabletas. De modo que ya los críticos no podían negar su existencia. Y después el criticismo cambió de punto de parecer y decían, bueno, sí existió, pero ¿y qué? Nunca fue rey. Y más hubo evidencia que él verdaderamente sí fue rey. Como hijo de Nabucodonosor, el rey, él frecuentemente, ese rey estaba fuera, salía, y entonces en Belsasar le fue investido todo el poder de control y gobierno cuando no estaba su padre. Así que Belsasar sí reinó y en efecto era rey. Y nadie puede negar eso ahora. Pero Belsasar el rey. Y aquí tenemos unos 70 años después del primer capítulo de Babilonia. Y esto es justo antes de la caída de Babilonia, como ustedes saben, cuando esto sucede. Y Nabucodonosor ya había muerto. Muchos de sus hijos le habían reemplazado, uno por uno, con reinados muy cortos, 2 años, 1 año, 2 meses, de hecho, también en un caso. Y ahora Nabucodonosor toma el trono y el poder. Él no era un hijo de Nabucodonosor, parece ser. Pero llegó a ser como un hijo, tal vez después de la muerte de Nabucodonosor. Porque fue hecho rey y emperador. Y parece, tal vez, que él se casó con una de las hijas de Nabucodonosor. Y Belsasar era su hijo. De modo que Belsasar sí tenía una relación sanguínea con Nabucodonosor, quien Nabucodonosor no tenía. Este rey que casi nunca estaba por ahí. Y aquí tenemos el primer versículo. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes. Una cosa extraordinaria. Algo extraordinario por hacer en esa situación, porque las fuerzas de Ciro, el Medo, estaban ahí, tocando a la puerta, y Babilonia caería. Evidentemente ellos no pensaban que eso podía ser así, se sentían muy a salvo, no pensaban que eso fuera a pasar, pero es muy extraño tener tan grande celebración, tan grande festín, y traer a los gobernadores provinciales, etcétera, para que estuvieran en la celebración. Este acto de confianza tan grande, justo enfrentando el ataque del enemigo. Y esto es debido al orgullo de estos emperadores, estos reyes de los caldeos. Belsasar, rey, hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes. Hay un salón inmenso que ha sido desenterrado y probablemente ese fue el lugar donde pasó todo esto. Y había 1,000 de sus subordinados en ese lugar. Diferentes cortesanos y gobernadores que estaban bebiendo vino. Y versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, que algunos traducen, tal vez ustedes lo saben, y dice algo así, mientras el vino estaba influenciándole a Belsasar, entonces él mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Este es un acto extremo. Y ustedes saben que a través del libro de Daniel, Dios ha obrado de forma maravillosa para poder preservar la salvedad y seguridad de los judíos, quienes habían sido llevados o deportados de Jerusalén y Judá y estaban viviendo en diferentes partes del Imperio de Babilonia. ¿Y cómo los iban a tratar? Pues con diferentes intentos de exterminarles, incluso que hubiera un genocidio. Y denunciándoles para poder deshacerse de ellos o lastimándoles. Y este libro nos muestra cómo Dios les preservó debido a ese remanente fiel. Dios lo hizo de manera maravillosa una y otra vez. Y vemos el orgullo que primero tuvo Nabucodonosor y luego lo vemos en Belsasar, su descendiente, con este gran festín. Pero él hace lo que Nabucodonosor nunca hizo. Él llevó esos vasos preciosos que pertenecían en el templo de Jerusalén, pertenecían a ese lugar, y los despreció, los insultó. Y el Dios de Israel, y eso, ese desprecio, ese acto de desprecio, lo hizo bebiendo vino para conmemorar a sus dioses paganos. Ese es el sentido del versículo 2. Así que hubo un desprecio público. Y aquí iba a haber un cambio total. Cada vez Dios había intervenido en la historia de los caldeos, como hemos visto en el libro de Daniel, y cada vez que eso ha sido así, ha habido una preservación distintiva. Y ahora todo eso terminaría. Y Nabucodonosor dijo, nadie tiene que hablar nada en contra de la fe de los judíos. Y ahora iba a haber un cambio completo. Ahora iba a haber un desprecio público. Era un cambio total. Aquí no vemos solamente un acto personal de blasfemia, por así decirlo, y antagonismo en contra del Dios de Israel, aquel Dios verdadero, sino que esto indica una era, un cambio en esa era. Y Babilonia ya iba a terminar, iba a caer. Y vemos cómo esto fue realizado, versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y vemos entonces este desprecio público que fue realizado. Y entonces, esto es un cambio total. Y yo quiero llevarles un momento al capítulo 3, versículo 29. Quiero leerles la declaración formal que hizo Nabucodonosor años antes. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, etc. Y hay algo similar, aunque no es así de explícito, en el capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Él no fue convertido. Él siguió siendo un politeísta, siguió siéndolo, siguió adorando a sus dioses de Babilonia, pero de forma oficial señaló una vez más al Dios de Israel para que le respetasen y le considerasen y reconociesen y aceptasen a través del imperio. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Y después con Belsasar estaban adorando a los dioses de la fertilidad y de guerra. Y de diferentes oficios e industria, etc. Entonces lo que había pasado es que la ignorancia mostrada por Nabucodonosor al respecto del Dios verdadero y de los judíos en el capítulo 2 creció y vemos que llegó a convertirse en una indiferencia terrible cuando llegamos al capítulo 3 y cuando estamos en el capítulo 4, ahí había un terrible orgullo. Pero aquí en el capítulo 5, aquí con Belsasar tenemos insolencia en contra de Dios y un antagonismo renovado. Y eso es lo que vemos en estos versículos iniciales. Y esto no tendríamos que subestimarlo. Y versículo 5, en aquella misma hora, una vez que llegamos al punto de la insolencia y el desprecio y el desdén, y vemos las cosas así hoy en día, ¿no es cierto? Siempre ha habido ateísmo, incredulidad, siempre ha habido oposición a la Biblia y al Evangelio y a la verdad. Pero nunca habíamos visto tanto desprecio abierto y en público, incluso por personas que están bien colocadas en la sociedad. Y no solamente pienso en las páginas de internet asociadas con personas como el profesor Richard Dawkins, ese catedrático, y los comentarios que se hacen en ese tipo de páginas de internet, pero vemos el odio, el desprecio, pero ahora vemos eso por todas partes, desprecio público. Y es interesante que Dios actuó de forma muy severa, no cuando estuvo en el punto de la ignorancia, ni cuando hubo indiferencia, ni tampoco cuando hubo orgullo y confianza en ellos mismos, sino que Dios actuó cuando hubo insolencia. Entonces ahí actuó Dios. Y bueno, yo creo que eso aplica a nuestros tiempos. Hay otro indicio de que estos son los días posteriores, los días finales. Hemos llegado al tiempo, creo yo, de desprecio, descarado. Y desdén descarado. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. ¿Y qué? Esto nos hace pensar. ¿Por qué solamente los dedos de una mano de hombre? ¿Por qué no toda la silueta de una persona, de un hombre? Bueno, como solían señalar los antiguos escritores, eso sería demasiado interesante. La mente hubiera sido desviada a la figura humana. ¿Quién es ese? ¿A quién representa? Pero no era importante quién era la silueta. Los dedos sí, para llamar la atención del rey. Y palabras. ¿Y qué hay de importante en las palabras? Dios iba a hablar usando palabras. Una silueta de una persona no era relevante. No hay una espada, no hay simbología allí. No hay un arco o flecha, solamente los dedos para poder llamar la atención y las palabras. Y de hecho, eso sería un buen estudio para hoy. En estos días de trucos, cuando las personas quieren utilizar muchas cosas, incluso siendo cristianos, quieren usar las personas un montón de cosas aparte de la palabra, como si la palabra no fuera lo suficientemente buena, como si la Biblia no pudiera llamar nuestra atención, como si la palabra de Dios no pudiera hacernos un llamado. La gente dice, necesitamos teatro, intervenciones humanas, cosas así. Evangelismo al estilo moderno, cosas así. Y aquí hay una enseñanza, solamente los dedos llamando la atención y las palabras, es lo único que era importante. Y escribió delante del candelero sobre el encalado de la pared del Palacio Real. Evidentemente el rey estaba cerca de ahí, tal vez en la parte más brillante del salón, donde él pudiera ver. Y el rey vio esa mano que escribía y le llenó de terror. Y esa era la intención, esa era la intención. Versículo 6. Entonces el rey palideció. Él no pudo controlarse, ya no pudo estar tranquilo, ya no pudo controlarse. Su rostro palideció, tal vez cambió de color. La tensión en el rostro y el terror era evidente en él. Su cuerpo temblaba. Y todo el mundo lo veía, no podía dejar de temblar. Un enunciado terrible. Estos reyes, estos emperadores solían controlar su comportamiento, su postura, pero él estaba lleno de terror. Así como los versículos nos indican, veremos que lo supera y se controla, pero de forma inicial esto le llenó de terror. No lo sorprende en cierta forma. Porque esto podía indicar algo terrible. Después de todo, los medopersas y sus fuerzas, sus generales estaban muy cerca. Prácticamente estaban alrededor, estaban allí a la vuelta de la esquina, en Babilonia. Y en Babilonia había confianza, había tranquilidad. Se dice que tenían provisiones almacenadas en Babilonia para durar unos 3 o 4 años para resistir cualquier sitio. Y las paredes eran consideradas impenetrables. El punto débil, que no era un punto débil en realidad, hasta que, bueno, después se los diré lo que pasó, pero el único punto débil era donde el Éufrates corría, a través de esa gran ciudad. El punto donde entraba debajo de las paredes y salía por el otro lado. Y verdaderamente ese era el único punto viable, y prácticamente no era viable. Así que se sentían bien confiados y se jactaban. Pero aún así había tensión. Y algo así tal vez era un indicio de un desastre, y entonces el rey estaba lleno de terror. Entonces el rey gritó, versículo 7, en alta voz, y tenemos la lista acostumbrada que hemos visto antes en el libro de Daniel: magos, caldeos, adivinos, todos eran caldeos, evidentemente, en control, y todo mundo fue llamado. Y aquí cuando se dice caldeos, representa unos ciertos filósofos de una escuela de pensamiento. Y vinieron todos. Y el rey hizo esta promesa extravagante. Él no podía leer la escritura. Este es un punto de debate. Dicen, ¿qué era esa escritura? ¿En qué idioma? Algunos dicen que era fenicio antiguo. Es una suposición. No sabemos cómo la gente puede decir algo así. Pero alguien dice, tal vez era una forma antigua de lenguaje babilónico que solamente lo hubiera conocido algún catedrático notable. Y otros dicen, no era caldeo. Y bueno, claro, había caldeo ordinario que se escribía, pero Dios los ensegueció de alguna forma. No les permitió ver. Obró de tal forma que no podían leerlo, no podían entender lo que era, hasta que Daniel se los explica. Entonces, la verdad, no sabemos si esto fue por un acto de Dios, por lo que no pudieron leerlo, o si estaba escrito con palabras que no me entendían. Pero bueno, las palabras las conocemos. Y el rey le dijo a los sabios la recompensa que obtendrían si podían leerlo. Versículo 8, fueron, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. No era solamente la interpretación, sino que no podían entender lo que estaba pasando. Cuando Daniel les lee las palabras, probablemente se sorprenden. Pero ellos no podían entender lo que representaban esas palabras. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera. En ese momento estaba empeorando. Y palideció una vez más y sus príncipes estaban perplejos. Estaban llenos de horror. Las personas que habían ido a esa celebración triunfal de último momento absurda. Y hace muchos años hubo un hombre financiero muy grande en la ciudad, en el centro de negocios de Londres. Él tenía tanto dinero que tenía su propio banco. Y llegó el momento en el que iba a ser arrestado. Y se supo, en aquellos días, los que buscaban fraude, se supo que para intentar cubrir sus deudas y seguir avanzando y pagarle a su staff, pues la mitad de sus transacciones estaban torcidas. Pero la mismísima tarde, y esto se me quedó en la mente, me acuerdo que leí el reporte de eso hace años, la mismísima tarde, cuando iba a ser arrestado, compró cinco de los más caros caballos de carreras que existían. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Bueno, pues por las cosas que la gente puede hacer cuando están a punto de colapsarse, la confianza que pueden tener y la seguridad que pueden sentir. Y vemos esto en la vida, cuando las cosas están a punto de despedazarse, desmoronarse, frecuentemente las personas no lo ven. Por ejemplo, los poderes coloniales, incluyendo aquí el Imperio Británico. Y a veces había sido obvio que en ciertas regiones del mundo la conducta del poder colonial era terrible, sobrecogedora, y la reacción estaba allí, creciendo, y uno tenía que ser ciego para pensar que eso no iba a pasar y que no iba a explotar y que no iba a haber una terrible reacción en contra de ello, y entonces el poder colonial iba a perder, iba a haber guerra, resistencia, resistencia tal vez, y aún así los opresores, y no quiero decir que todo poder colonial fue opresor, no, pero los opresores no lo veían. No lo vieron sino hasta el último momento. Se comportaron todavía de una forma que provocaba una terrible reacción. Y eso es debido a la naturaleza humana. Es sorprendente. Hay muchas personas, incluso que han escuchado el Evangelio, y tuvieron un impacto y han resistido o rechazado el Evangelio. Y ahora están ancianos acercándose a su punto final y ahora todo el mundo ve que están enfermos y tal vez es su enfermedad terminal. Y todavía no tienen preocupación al respecto de la eternidad. Así que no nos sorprende ver este imperio tan grande llegando al punto final, teniendo un poderoso enemigo tocando la puerta y comportándose como si nada estuviera pasando. Eso es típico de la naturaleza humana en muchas formas. Y después leemos al respecto de la reina. ¿Cuál reina? ¿De qué reina se está hablando aquí? Muy probablemente no es la esposa de Belsasar. Probablemente, tal vez, es la viuda de Nabucodonosor. Y la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete, versículo 10. Pero un momento, ¿no leímos ya antes que su esposa o sus esposas y concubinas estaban todas allí en el banquete? Entonces esta no es su esposa, la reina. Sí, es la reina, tiene que ser la reina. Entonces tiene que ser la viuda de Nabucodonosor. Y ella iba a presentarle a Daniel. Él había estado perdido de vista durante varios años, tal vez, desde la muerte, tal vez, de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un hijo mayor muy malvado, quien fue el primero que gobernó durante 2 años después de él. Él no hubiera querido tener nada que ver con Daniel, así que Daniel había estado sin poder e influencia durante años. Nadie le estaba considerando para nada durante un buen tiempo. Así que tal vez aquí tenemos a la viuda de Nabucodonosor. Y dice entonces, entró a la sala del banquete por las palabras del rey y sus príncipes. Esto se estaba mencionando fuera de la sala del banquete. Y la reina habló y le dijo, oh Dios vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Y tenemos aquí la salutación amable, acostumbrada, cuando se le hablaba a la persona soberana. Versículo 11, en tu reino hay un hombre. Ella todavía es una politeísta. Ella parece que no le interesa mucho Daniel. Pero ella no es cristiana, claro que no. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Se dan cuenta? Habla como politeísta. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Plural. Este no es el lenguaje de un creyente. El vocabulario de un creyente, sin embargo, está sobrecogida por Daniel, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre los magos, etc. Y alguien me mostró uno de los pasajes en uno de estos nuevos libros de ateos que fueron publicados en los últimos tal vez 10 años, criticando todo lo imaginable en la Biblia, todo lo posible y lo imposible. Y lo que es típico de los criticismos es decir que el libro de Daniel llama a Nabucodonosor el padre de Belsasar. Dicen que qué absurdo y ridículo es eso. Pero si esos escritores tan educados que escribieron esos libros, si hubieran investigado un poco, pues se hubiera dado cuenta que el hebreo, y en hebreo y en caldeo, no hay una palabra para decir abuelo, así que se tiene que decir padre. A pesar de que se hablaba de un abuelo, no hay un error. Si Nabucodonosor era su abuelo, aún sería llamado en la Biblia su padre. Eso es típico del libro de Daniel y de todo el Antiguo Testamento y el hebreo. Eso es solamente un punto aparte. Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Un puesto que Daniel evidentemente nunca había tomado. Él nunca se hubiera asociado con todo ese grupo de gente. Y bueno, se le dio el honor. Aunque la única persona que lo recordase hubiera sido Nabucodonosor o su esposa. Y ahora su viuda. Versículo 12. Por cuanto fue hallado en él espíritu mayor de ciencia, entendimiento, etcétera, y todo lo que tiene que decirle la reina Belsasar para convencerle de que vale la pena llamar a este hombre. Daniel completamente está fuera de toda prominencia. Da toda posible comendación, dice, descifra enigmas, resuelve dudas y utiliza su nombre. Parece saber que él odiaba ser llamado Belsasar, que es el nombre que se le había asignado por Nabucodonosor, porque eso representaba un dios caldeo. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Lo que viene después es extraordinario. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿alguna vez has visto palabras así? Belsasar estaba superando ya su horror y su sorpresa, su temor. y terror. Su orgullo está volviendo a él y su insolencia. Y ve la forma en la que le habla a Daniel. De hecho, el rey depende de Daniel porque nadie más puede explicarle el escrito. Él tiene que acudir a él, pero a partir de lo que dice, vemos que él es la última persona a quien le habría preguntado. Él tiene que mostrar algo de cortesía a la reina que le ha encomendado fuertemente a Daniel, recomendado, pero con gran renuencia lo hace. Escuchen estas palabras altivas. Yo no sé si tú lo lees así, pero la Biblia no podía esforzarse más para poder transmitir la altivez, la altanería, esta actitud terrible de Belsasar. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Incluso cuando él tiene una situación desesperada y había tenido gran terror y estaba siendo confrontado con Daniel, aún así le habla con desprecio y le insulta y utiliza este lenguaje altivo. ¿Eres tú aquel Daniel traído de las ruinas de esa ciudad de Jerusalén, la cual nosotros conquistamos tan fácilmente por la buena voluntad de mi abuelo, si tú quieres, y por la buena voluntad de él, tú y otros fueron traídos? Así es como suena el lenguaje de Belsasar, lo que él está diciendo, sus palabras. Versículo 14, yo he oído de ti. Iba a mantenerlo a su distancia. He escuchado de ti. Tendría que haberle preguntado, consultado y honrado. Tendría que haber tenido memorias honrosas de Daniel, un recuerdo honroso de Daniel, por la contribución que había hecho incluso a sus enemigos. He oído de ti. ¿Cómo vemos aquí la renuencia de estas palabras? Que el espíritu de los dioses santos está en ti y se está aferrando al vocabulario politeísta. Y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Él simplemente se esfuerza por decir estas palabras que no quiere decir y después va a pasar a decir o a pedir su favor, pero no quiere decir esas cosas. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, claro que sí, pero no puso atención a él, nunca le escuchó, nunca lo envió a buscarle, nunca le respetó. Que tú puedes hacer interpretación y si tú puedes, muéstrame la interpretación y entonces serás revestido de púrpura y tendrás una cadena de oro en tu cuello y serás el tercer gobernador del reino. Tenía que hacerle la oferta de la misma recompensa que había ofrecido a los otros. Y la respuesta de Daniel es extraordinaria. Es muy valiente su respuesta. Este déspota le estaba hablando, este tirano le estaba hablando. Este enemigo de su pueblo, de los judíos, le estaba hablando. Versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Aclara que él no es como los sabios y astrólogos, que lo hacían todo buscando dinero. Lo hacían todo para poder avanzar y tener promoción. Y tener tierras y estatus y un trato especial. Sin embargo, Pablo no habla así, no hace así. Así que comienza rechazando la recompensa y dice, leeré aún así la escritura al rey y le daré la interpretación. Y entonces viene un maravilloso sermón, el cual todos escuchan, los 1000 príncipes, todo el mundo que estaba allí, porque es público el lugar. Y es una diatriba en contra del rey, de hecho. ¿Cómo podía Daniel hacer una cosa así? ¿Qué valor mostró ahí? Oh rey, eso es lo que empieza a decirle. Ahora comienza el mensaje. El Altísimo Dios, oh rey, versículo 18, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y fue respetado por todas las naciones y personas. Y las personas temblaban, temían delante de él. Y tenía poder absoluto para poder hacer con la gente lo que él quisiera, promoverles o no, lo que él deseara. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensorbeció, enalteció y su espíritu se endureció en su orgullo. Esto lo tendríamos que estudiar, de hecho. No solamente su corazón se ensorbeció ensorbeció, sino que su mente fue endurecida con orgullo. Su corazón se enalteció. Y este es un enunciado importante. Un comentario aparte. Se dice, su espíritu se endureció en su orgullo. Y el orgullo, justamente eso es lo que hace, endurece el corazón. El orgullo tiene un pegamento, si tú quieres, poderoso. Se mete en nuestro corazón, pensamos bien de nosotros, pensamos que somos importantes, pero no es algo que tú puedas quitarte de en medio, quitarte de encima en un momento, o recuperarte de la noche a la mañana, sino que se establece. Y dice aquí entonces, endurecido en su orgullo, y aunque uno se arrepienta, eso no querrá irse de ti. Eso querrá quedarse en ti, y tendrás que clamar a Dios, y tendrás que tener ansiedad y preocupación para deshacerte del orgullo una vez que entra a tu corazón. Pero cuando pasó eso, fue depuesto. Y vemos ese acto real, pero fue una deposición simbólica de su trono y fue despojado de su gloria. ¿Y tú sabías al respecto de esto, Belsasar? ¿Tú supiste al respecto de la humillación del rey caldeo más grande que hubiera existido? Y aún así, nunca aprendiste de eso, le dice a Daniel. Final del versículo 21. Hasta que él reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le parece. Y tú, su hijo, o nieto si tú quieres, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, a pesar de que sabías todo esto. Más bien, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, exaltado. Versículo 23. Has hecho este gran ataque en el último momento del imperio. Cuando tenías que haberte preocupado al respecto de la salvedad del imperio y defenderlo. Y él tuvo esta gran campaña en contra de los judíos. Y habían traído los vasos de la casa allí. Y tú y tus príncipes y concubinas y mujeres bebieron de todo ello. Y tú has adorado a los dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, ni vienen. Ustedes conocen el pasaje, pero voy al final del versículo 23. Y aquel quien controla tu vida y tus caminos, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, no glorificaste. Y entonces, dice Daniel, la mano venía de él y escribió. Y entonces explica, pero le ha predicado un sermón. Antes de explicar esas palabras, él tuvo en suspenso al rey. Dijo estas cosas terribles a él, y es la verdad lo que le dijo. Él se había arriesgado a que Belsasar reaccionara mal, y esta es la escritura. Dice, esta es la interpretación, Dios ha enumerado tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Sorprendente, versículo 29. Sorprendente. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. ¿Qué hubiéramos esperado aquí que dijera el texto? Tal vez hubiéramos esperado que dijera algo así. Después Belsasar ordenó que Daniel fuese ejecutado por las palabras traicioneras, traidoras. Y que eso se hubiera hecho frente a la gran multitud de nobles y príncipes que estaban ahí para celebrar, porque él predecía la caída de la ciudad y del imperio. Hay que deshacerse de él. Pero no es eso lo que dice el texto aquí. Dice más bien el texto, entonces puso en su cuello un collar de oro, lo vistió de púrpura, y hace la proclamación de que él era el tercer señor del rey, del reino, perdón. ¿Qué quiere decir al hacer esto? ¿Por qué hizo eso él? ¿Por qué no dice, ah, saquen este loco de aquí? Nunca tendríamos que haberlo llamado, sáquenlo, loco, sáquenlo de aquí, desháganse de él. Pues la única forma de explicarlo, creo yo, es diciendo que el orgullo del rey había vuelto. Él iba a actuar como si él no hubiera sido afectado por esto. Entonces su porte y su aplomo, su orgullo, había vuelto e iba a actuar como si esto era peor que despreciable. Bueno, que tenga su recompensa ya, que se lo lleve y que salga de aquí. Pero yo no voy a creer estas palabras, no voy a pensar que son importantes, yo no voy a ser intimidado por esto, voy a mantener mi postura, mi porte, mi elegancia real, no voy a mostrar desmayo, preocupación o ira. Esto es algo patético, punto. Esto es una intervención que no quiero tener más. Así es la única forma en la que podemos explicar esto. Que estas palabras traidoras no sean castigadas. Este completo cambio de lo que había pasado antes. Pero claro que no se arrepiente. Claro que no es afectado por esto. Él ahora está con su porte. Está determinado a creer que no había ningún peligro, que él estaba a salvo. Pero ya se había dicho las cosas y las cosas serían cumplidas. Y esa noche Belsasar, el rey de los caldeos, fue muerto. Y ustedes tal vez conocen bien la historia. Ciro, el atacante, no estaba en la región, pero sus tropas sí. Y dos generales excelentes estaban ahí. Ciro había estado ahí, ya se había ido. Habían hecho gran esfuerzo para intentar entrar a la ciudad, pero no lo podían, no lo habían podido hacer, era impenetrable, pero estaban ahí. Después los ingenieros tuvieron la idea de desviar el río Éufrates por diferentes canales, de modo que el nivel del agua cayese, bajase. De modo que esos puntos donde entraba el río y salía el río de la ciudad iba a tener un nivel de agua lo suficientemente bajo como para que las tropas medo-persas entrasen y tomasen la ciudad. Y con todas las celebraciones en la ciudad, la guarda no era buena. Y tuvieron éxito. Y eso es histórico, que se narra en otras partes, no solamente en la Biblia, y la ciudad cayó. Hay un problema que a veces atribula a las personas, y es decir que esto fue casi sin derramamiento de sangre, no completamente, pero casi. Las tropas enemigas entraron, la ciudad se colapsó y el imperio se derrocó. Sí, pero todas las profecías, como la de Jeremías e Isaías, habían dicho que Babilonia caería con gran derramamiento de sangre y conmoción. Y esas profecías parece que no se habían cumplido de forma literal. Pero sí, unos 14 años después. Porque mientras que Babilonia cayó, calladamente, tranquilamente aquí, debido al comportamiento benevolente o comparativamente benevolente de Ciro, un gobierno comparativamente benevolente de Ciro, pues la ciudad de Babilonia y sus regiones pudieron como aseverarse eso, estar ahí otra vez y declarar su independencia y tener una última postura firme. Y en ese momento entonces fue completamente destruida y entonces las profecías fueron cumplidas por fin completamente. Sin embargo, esa es otra historia. Pero aquí tenemos la narrativa de la caída de Babilonia. El profeta que nadie quería es traído para anunciar el final del reinado del rey, del emperador. Y bueno, en el libro hasta aquí hemos visto diferentes milagros. Esos milagros lograron mucho, muchas cosas preservaron a los judíos para que no hubiera un genocidio, no hubiera ataque. Restauró su confianza y todo eso debido al remanente creyente entre ellos. Pero lo que los milagros nunca lograron hacer, porque nunca tenían esa intención. Dios sabía que nunca sería así. Los milagros nunca salvaron a las personas primordiales, principales, involucradas en ello. Por ejemplo, Nabucodonosor vio tres grandes milagros, pero nunca fue salvo. Este hombre, Belsasar, vio esa experiencia extraordinaria, pero tampoco le salvó. Los milagros no salvan. Y yo recuerdo la década de 1980, cuando el finado John Wimber, él ya murió, tal vez ustedes no le recuerdan, él llegó a ser muy popular en Inglaterra y en Estados Unidos de América, era un hombre americano, un hombre carismático, de la iglesia carismática, y él introdujo su propio estilo de sanidades y profecías y todo eso. Y su gran punto era, y sus libros eran muy populares e influenciaron a muchas personas y dieron cabida a todo el movimiento de las iglesias viñedo, una cosa así se llama, Vineyard Churches. Y él aseveraba que cuando Cristo estaba en la tierra y sus apóstoles, ellos nunca salvaron almas sin que hubiese un encuentro de poder. Y cada vez que alguien predicaba o testificaba, tenía que haber un encuentro de poder. Y claro que esto es una tontería ridícula, porque vemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y vemos las ocasiones cuando Cristo hablaba, y en absoluto es cierto decir que siempre había lo que Wimber llamaría un encuentro de poder. Claro que no siempre había, en absoluto había siempre un milagro. Entonces vemos también que en toda la Biblia nos muestra que los milagros nos salvan. Esa nunca fue la intención. Incluso el libro de Daniel, vemos estas intervenciones celestiales, estos eventos milagrosos, y no salvaron a estas personas. Hicieron lo que Dios quería que hiciesen, claro. Es maravilloso. Para mostrar su soberanía y preservar las vidas y la paz de su pueblo, pero nunca salvaron. Y pensé que los tenía que mencionar esto, porque las personas inventan cada tontería y después esas cosas se hacen populares. Y diferentes grupos de carismáticos son dejados llevar por esto. Y dicen que los milagros son centrales. Sin embargo, vemos aquí en el capítulo 5, antes de que cambiemos de tema en el libro de Daniel, vemos aquí la importancia de la palabra y cómo es central la palabra de Dios. Y el poder a través de la obra del Espíritu que tiene la palabra de Dios. Un último punto. Aunque estamos hablando respecto de Belsasar, un rey incrédulo, aprendemos también como creyentes. Hay que tener cuidado. Si somos cristianos, hay una cultura hoy en día de un pensamiento crítico y de expresión propia, y de que alguien tiene que expresarse a sí mismo. Hay que decir las opiniones y los deseos y lo que te gusta o no te gusta. Y las personas son entrenadas, sin fin. A los jóvenes y nosotros, los más mayores, nunca tuvimos esto. En mi generación éramos más bien oprimidos, si tú quieres. Pero hoy en día se le dice a los jóvenes, tú eres especial. ¿Y cuáles son tus opiniones y tus pensamientos? Y todo eso importa. Pero después eres salvo, tal vez. Eres salvo y Dios te da una nueva perspectiva de la vida y viene Cristo en tu vida. El Espíritu Santo mora en ti. Y eso, esa forma de pensar, ese mecanismo mental que el mundo te ha grabado en la mente, no te lo puedes quitar, pero eso es en contra de Dios, es en contra de Cristo. Y no es fácil, creo yo, deshacerse de esa forma de pensar. Así que hablo particularmente a los jóvenes. Tengan cuidado cuando sean salvos y convertidos a Cristo. Y entonces pienses, sí, pero yo pienso esto, a mí me gusta esto, mi opinión es aquella. Yo siento que esto está bien, no estoy de acuerdo con aquello. Creo que tendría que ser más bien así. Ah, cuidado, tengo que controlarme. Cuidado. Eso es lo que Satanás me ha puesto en la cabeza a través de mi pasado terrenal. Así me ha programado la mente. Pero ahora tengo que decir qué es lo que dice Dios. ¿Cuáles son los estándares bíblicos? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es bíblico? ¿Qué hay en la palabra? ¿Cómo tendrían que ser las cosas? Ahora es completamente diferente. Tengan cuidado con eso, queridos amigos, porque el mundo pone su sello sobre ti. Y parte de la santificación es deshacernos de ese sello del mundo y ser siervos de Dios y ser humildes delante de Él y ser obedientes a Él Y todo lo vemos aquí en el libro de Daniel.